Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 11 de marzo de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación que están enfrentando muchos niños en la isla, opiniones sobre todo que nos llegan con respecto a poder asistir o no a las escuelas. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo continúa acompañándoles. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba.
En Cuba, muchos niños llegan a su escuela con un refresco como alimento, en otros casos sin comer absolutamente nada, según aseguran sus madres. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Madres cubanas conversaron con Martí Noticias sobre la gravedad de la situación que enfrentan a la hora de enviar a sus hijos a la escuela, en un momento en que muchas partes de la isla no pueden acceder a alimentos básicos como el pan. Desde la localidad de Güines, en la provincia de Mayabeque, Delanis Álvarez contó a Martí Noticias la situación que enfrenta con su hija de 12 años.
La semana pasada la niña estuvo 3 días sin ir a la escuela porque, bueno, estaba enferma, pero aparte que estaba enferma no tenía tampoco la merienda para mandarla, y sin merienda no la mando. Mi escuela sí no le dan nada.
La inflación marca precios inalcanzables para muchas familias dentro de la isla, según el testimonio ofrecido por esta madre y esposa de preso político.
Todo el mundo no tiene para comprar una bolsa de pan de 350 pesos todos los días, o 400 pesos ya, que es lo básico que se le da a un muchacho, por lo menos lo que es un pan y un poco de refresco para poder llevárselo para la escuela.
Yadiuska Domínguez vive en Maicí, Guantánamo. Aseguró desde allí a Martí Noticias que muchos niños de su comunidad no van a la escuela porque no han podido comer.
Aquí no hay nada, aquí los niños no están yendo a la escuela. Si no están yendo a la escuela por la necesidad que estamos pasando ahora, a mí no van a ir porque no tienen pan ni para desayuno ni para la merienda. Nosotros no tenemos pan, no ha llegado el arroz a la bodega, a la altura que estamos no ha llegado nada.
Unos pocos que pueden pagar más de 80 pesos cubanos diarios envían a los niños a la escuela solo con un refresco instantáneo como alimento.
Estamos dependiendo de unos paquetitos de refresco que venden a 60 y a 80 pesos cubanos, ¿no? Imagínense eso. Niños que están a base de esos refrescos que son químicos, ¿cómo pueden sentirse? Desayuno, merienda, almuerzo, eso es lo único que toman los niños. Y lo compra el que tiene dinero.
Conversamos además con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la provincia Holguín nos explicó la gravedad de esta situación.
El aspecto nutricional de la población en general es sumamente crítico por la ausencia de los nutrientes esenciales. Ahí están los carbohidratos, las grasas, ya las fuentes de proteína. Pero ese grupo de edad, que son los niños, en esa etapa en que hay un crecimiento rápido y necesidades incrementadas de nutrientes esenciales, las consecuencias de la privación de estos nutrientes va a ser devastadora. Es un desastre que crece y, por supuesto, de consecuencias que aún no se pueden evaluar en toda su magnitud.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Alejandro Gil Fernández, quien fuera en febrero pasado destituido de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, ahora es investigado por el estamento militar castrista. Al respecto, Luis Guardia conversó sobre el tema con el economista y colaborador de Martí Noticias, Miguel Alejandro Hayes.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
Alejandro Gil Fernández era el encargado de dar las malas noticias, de anunciar el descalabro de la economía castrista.
Alejandro Gil le tocó asumir la difícil tarea de cargar con el peso del ordenamiento. O sea, entra justo cuando se empieza a aplicar el ordenamiento. Tiene que lidiar incluso ante la opinión pública con los fatales resultados que estaba generando el ordenamiento. Y además tiene que aplicar este neoordenamiento que ha sido el programa de estabilización macroeconómica o simplemente el paquetazo. Es decir, es un ministro al cual le tocó asumir un papel muy negativo de cara a la opinión pública y cargar el peso de decisiones que no las estaba tomando él.
El implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Alejandro Gil, en febrero pasado, ya había sido destituido de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. Y ahora pudiera correr la suerte de otros altos funcionarios del régimen castrista que han sido condenados a prisión o simplemente han pasado al anonimato tras haber sido defenestrados. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:36, iniciando la semana. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, feliz inicio de semana.
Bueno, feliz inicio y buen reencuentro con usted aquí, Ariane y Alfredo, en el noticiero de Radio Martí. Vamos a estar dando el seguimiento a la situación de inestabilidad social que hay en el país. Ajá. Con el incremento de los apagones, la ausencia de combustible, la falta del transporte, el problema alimentario. Ya estamos hoy a 11 de marzo y hay muchos lugares donde no han repartido básicamente nada más que una libra de azúcar y esto en la canasta básica. Y tenemos hoy pues varios casos de, como todos los lunes hacemos, de reportes de prisiones. Hay situaciones, si en la calle está complicado, en los penales es aún peor, más complicado, ¿no? Y una importante denuncia tenemos de una señora que ha hablado por primera vez con Radio Martí, que el hijo está cumpliendo 7 años por el 11J en el combinado sur de Matanzas. Requiere de un tratamiento médico producto de una lesión provocada por la PNR municipal del municipio de Cárdenas en Matanzas durante el arresto luego de la manifestación del 11J, yeah, que le dejó secuelas y el daño provocado, que nunca se le permitió acusar al agresor de la policía, aún permanece y no le están dando atención médica.
Bueno, pues estaremos como siempre pendiente a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:38 del mediodía. Continuamos con más noticias. En Venezuela, 19 mujeres son consideradas presas por motivos políticos. Sus defensores alertan que la mayoría de ellas han sido víctimas de torturas, por lo que exigen al Estado venezolano permitirles la atención médica y psicológica. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal con este informe.
Demasiado difícil, nunca pensamos pasar por esta situación que estamos viviendo. Nos han destruido la familia.
Melania Leal clama por una medida humanitaria para su hermana Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria.
Todas las torturas, tiene una hernia en la columna, está hipertensa. Ella, antes de la detención, ella no tenía ningún tipo de enfermedad.
Fue arrestada en 2018 por supuestamente colaborar con un plan para atacar con drones al presidente Nicolás Maduro. Según sus parientes, los golpes que le dieron durante la detención le provocaron un aborto.
Bueno, ha estado deprimida, con muchos dolores en su cuerpo, pidiéndole a Dios cada día que se termine esta pesadilla para ser la familia que éramos antes.
Al igual que ella, otras 18 mujeres son consideradas presas políticas por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que denuncia además abusos por parte del Estado.
Tortura física, psicológica, del mismo nivel de las que hemos podido documentar en casos de hombres, ¿no? Pero en todo caso, todas sí sometidas a tratamiento. actos crueles.
La detención más reciente es la de la abogada Rocío San Miguel, señalada de formar parte de otro plan para conspirar contra Maduro. A ella se le impidió juramentar a sus abogados y se le asignó un defensor público.
Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares, ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso, es decir, no tienen defensa.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, anunció que apelará a la decisión del jurado de culpabilidad de todos los cargos, mientras expertos anticipan un impacto social, jurídico y económico para el país. Los detalles con Óscar Ortiz.
Los hondureños continúan impactados por el resultado de la decisión del jurado que en el juicio que realizó en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, le declaró culpable de todos los cargos de los que había sido imputado. Ahora el impacto que tendrá esta decisión, según el abogado Gustavo Solórzano, que evalúa el tema en Tegucigalpa, tendrá un fuerte impacto en el campo judicial, político y económico en el país.
Tenemos ni la capacidad de investigar en muchas ocasiones y en otras, cuando toca pues emitir la justicia en nombre del pueblo de Honduras, esa justicia no es en nombre del pueblo, sino en nombre de un pequeño grupo que tiene interés. Este caso lo que nos tiene que dejar a nosotros es una tremenda lección, una lección de que hemos retrocedido en materia de administración de justicia y que esa administración de justicia tiene que ser fortalecida.
Y es que de manera unánime los 12 integrantes del jurado consideraron que el expresidente hondureño es culpable de los 3 delitos que se le imputaba: tráfico de drogas, conspiración y uso de armas de alto poder destructivo, cargos que la Fiscalía de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron en su contra con abundante documentación y declaraciones juradas de testigos. Asimismo, en el momento de la decisión, cada uno de los miembros del jurado ratificó su decisión respondiendo en voz alta y unánime, dando transparencia al veredicto. Al conocer la decisión del jurado, Hernández, con un semblante sereno, se puso de pie, se dio la vuelta hacia 3 de sus familiares presentes en la sala y les dijo: "Soy inocente", como signo de despedida mientras era escoltado por los guardias de la corte fuera de la sala. Sin embargo, Raymond Colón, encargado de la defensa del expresidente Hernández, dijo que apelaran la decisión. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La organización no gubernamental Human Rights Watch comentó que la decisión del gobierno de Corea del Norte de sellar su frontera norte con China está empeorando la situación humanitaria y de derechos humanos en el país. En un informe titulado "Una sensación de terror más fuerte que una bala, el cierre de Corea del Norte 2018-2023 documenta las medidas que el régimen empezó a tomar durante la pandemia del COVID.
Fueron medidas excesivas e innecesarias que han afectado gravemente la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos básicos que los norcoreanos ingresaban al país a través de rutas comerciales formales e informales desde China, subrayó Human Rights Watch. La ONG agregó que el cierre de la frontera norte de Corea del Norte desde el 2020 y los efectos no deseados de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 2017 han aumentado las dificultades para el sufrido pueblo norcoreano.
Amnistía Internacional cifra en más de 400 el número de personas secuestradas en la ciudad de Borno, en Nigeria. Europa Press amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado la legislación parcial que evitó el cierre de varias agencias del gobierno federal y promulgó el documento que la financia hasta el 30 de septiembre de este año, luego de que el Congreso finalmente la aprobara con el último paso en el Senado, con 75 votos a favor y 22 en contra, por un monto de 460 mil millones de dólares. El acuerdo, que consumió al Congreso durante meses de discusión y vaivenes y que ha llevado repetidamente al gobierno al borde del cierre, agrupa 6 proyectos de ley de gastos para docenas de programas federales que cubren agricultura, energía y medio ambiente, transporte, vivienda y el Departamento de Justicia. El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y líder de la mayoría en el Senado, se mostró conforme.
A quienes les preocupa por el hecho de que sea un gobierno dividido nunca sea ganada, este paquete bipartidista dice lo contrario. Ayuda a los padres, a los veteranos, a los bomberos, a los agricultores, a las cafeterías escolares y más.
Por su parte, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, había advertido:
Hubiera sido irresponsable de nuestra parte no aprobar estos proyectos de ley y no hacer el trabajo fundamental que tenemos de financiar al gobierno. ¿Qué es más importante?
Aún así, los principales legisladores todavía negocian proyectos de ley de gastos para la otra mitad del gobierno para el mismo periodo, incluido el Pentágono y la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que el Congreso debe aprobar antes del 22 de marzo para evitar un cierre. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Precisamente estábamos hablando sobre el gobierno de Estados Unidos, que ha evitado el cierre de varias agencias en un reportaje de Gustavo Cherquis. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dice Amnistía Internacional con respecto al número de personas secuestradas en Borno, Nigeria. Europa Press tiene la información.
La ONG Amnistía Internacional estima que más de 400 personas, la mayoría mujeres y niños, fueron secuestradas el pasado domingo en el estado nigeriano de Borno, en una de las peores semanas que se recuerdan en el país africano, asolado desde años por la lacra de los secuestros efectuados por los grupos yihadistas y los llamados bandidos, que el jueves prosiguió con la abducción de 287 estudiantes y profesores en el estado de Kaduna. Según información recibida por la ONG, el secuestro de Borno fue efectuado por presuntos miembros de la organización yihadista Boko Haram en tres campamentos de desplazados internos. Las autoridades nigerianas siguen sin dar un número exacto oficial de secuestrados, aunque sí han precisado que el secuestro masivo tuvo lugar cuando cientos de desplazados se encontraban de camino para recoger leña en un bosque cercano. El coordinador humanitario de la ONU en Nigeria, Mohamed Fall, proporcionó el pasado miércoles algunos datos diferentes, si bien estableció un mínimo de 200 secuestrados en el área.
La princesa Catalina de Gales pidió disculpas hoy por una foto familiar manipulada, la primera desde su operación abdominal que varias agencias de prensa retiraron el domingo al comprobarse que había sido alterada. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Catalina se disculpó por la manipulación de una foto publicada el domingo. La primera imagen oficial de la princesa británica tras su operación abdominal la mostraba sonriente y rodeada de sus tres hijos en el Día de la Madre en el Reino Unido. Pero las agencias de prensa internacionales, entre ellas AFP, decidieron anularla al descubrir que estaba retocada. En un comunicado, la esposa del príncipe heredero Guillermo dijo que, como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimenta con la edición. Y pidió perdón por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar. Catalina, operada a mediados de enero del abdomen sin que los servicios reales dieran más información sobre la intervención, lleva apartada de la vida pública desde entonces. La semana pasada, un medio estadounidense publicó una foto de la princesa en un coche conducido por su madre.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, designa a 16 entidades e individuos de una red que se extiende por el Cuerno de África, los Emiratos Árabes Unidos y Chipre, por facilitar la financiación y el lavado de dinero para la organización terrorista Al-Shabaab, según el Departamento de Estado.
Bruselas, la bandera nacional de Suecia fue izada en la sede de la OTAN hoy, consolidando al país nórdico como el miembro 32 de la Alianza Atlántica.
Pekín, las marinas de guerra de China, Irán y Rusia llevarán a cabo ejercicios marítimos conjuntos del 11 al 15 de marzo cerca del Golfo de Omán, anunció el Ministerio de Defensa chino.
Nueva Delhi, India, realizó con éxito su primer vuelo de prueba de un misil desarrollado en el país que puede transportar múltiples ojivas con capacidad nuclear, dijo este lunes el primer ministro Narendra Modi.
Nueva York, el senador demócrata Bob Menéndez y su esposa Nadine se declararon inocentes este lunes ante un tribunal de esa ciudad al responder a nuevos cargos de obstrucción a la justicia.
En nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre la creación de un sistema de redes neuronales por parte de investigadores de la Universidad de Indiana.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. Los investigadores se centraron en dos áreas. En primer lugar, el reconocimiento de voz. Sorprendentemente, en el primer día, el organoide pudo distinguir solo a partir de un sonido vocal cuáles de las personas diferentes estaba hablando con una precisión de aproximadamente 98%. Luego pasaron a las matemáticas. El ordenador mejoró notablemente sus predicciones matemáticas en solo dos días. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Estas son de hecho aguas extrañas en las que estamos entrando a medida que la tecnología se acelera rápidamente en este año. ¿Quién sabe cómo será el 2030? Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe Lacayo, feliz inicio de semana. Oye, si Messi no juega, ¿no gana el Inter de Miami?
Es que lo estaban salvando para el juego que se va a efectuar aquí el miércoles, el partido de ida de la Copa CONCACAF, y no lo querían malgastar en un partido de liga, pensando que como era Montreal, un equipo dentro de las posibilidades del Inter de Miami, se iba a jugar en Fort Lauderdale, y mira lo que pasó. Perdieron en casa contra uno de los peores clubes de la liga, perdieron el invicto y lució muy mal el Tata Martino, el director técnico del equipo, porque él pensó, no, sin Messi podemos podemos ganar fácilmente, y perdieron 3-2, qué horror. Y eso que Jordi Alba metió un gol, porque si no hubiera sido peor la situación. Imagínate. Sí, entonces ahora, tratando de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la CONCACAF, vamos a ver si tienen más suerte este miércoles aquí en Fort Lauderdale.
Bueno, pues esperemos.
La Serie Nacional del Béisbol Cubano, que acaba de arrancar, se va a jugar este año todos los partidos durante el día por la crisis energética en la isla. No es la primera vez que esto ocurre, pero sí me llama la atención que, por alguna razón desconocida, aparentemente en Cuba la gente se queja cada año más y más del calor. Y los partidos están comenzando a la 1:00 p.m. Imagínate en Santiago de Cuba a la 1:00 p.m. jugando béisbol.
Madre mía.
En cualquier lado de Cuba, pero específicamente ahí,
madre,
¿verdad?
Mía.
Así que ya los partidos
no
van a ser
un poquito más tarde.
Es que mira, el problema es que si comienzan a las 4, por decirlo así, y el partido va a extra innings y no se puede completar, entonces tiene que jugarse el día siguiente, completarlo el día siguiente, pero ya el equipo está viajando a otra ciudad para jugar otro partido. Y ese es el problema que tienen. Entonces tienen que comenzarlo a la 1:00 p.m., 2:00 p.m. lo más tardar, para que el partido se acabe a las 5:00, porque ya a las 6:00 está oscuro.
Bueno, ahora no. Ya cambiaron la hora.
Un poquito más, pero te estoy diciendo, y se está lloviendo. Ellos lo hacen de esta manera para que el equipo se pueda montar en la guagüita y pueda estar en la próxima provincia el día siguiente para jugar otro juego. Así es, porque acuérdate, también hay que tomar en cuenta los viajecitos también.
Sí.
Okay, ya no hay los Illusions que teníamos antes para volar entre Santiago de Cuba y La Habana. Así que, muy bien, entonces, en el baloncesto de la NBA, El Miami Heat perdió en casa anoche contra el peor club de toda la liga, los Wizards de Washington, 110-108. Kuzma fue el jugador más valioso, 32 puntos y 9 rebotes. Ay, el Miami Heat, qué inconsistencia más grande. No, y esta derrota le va a costar caro. Porque,
¿tú crees?
Ah, sí. Por supuesto que sí. Es una cosa es perder heroicamente y otra cosa es perder contra los Wizards de Washington, que gracias a esta victoria le están pasando a los Pistones del Detroit como ya el antepenúltimo peor club de la NBA. Así que, entre otros partidos de ayer, los Bucks vencieron a los Clippers de Los Ángeles y los Knicks perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Y yo sé por qué Juan Pendaz está contento.
¿Por qué?
Porque
los Celtas.
No, los Celtas juegan esta noche.
Ah.
Juegan esta noche. Y déjame decirte, están luciendo muy bien. Cualquiera puede perder dos en fila. No creo que pierdan contra los Trail Blazers de Portland, el cuarto peor equipo de la NBA, esta noche a las 10 p.m. Los Nuggets en casa, los campeones mundiales, contra los Raptors de Toronto. Los Bulls contra los Mavericks y los Cavaliers contra los Soles. Uh-huh. Y tus Pistones contra los Hornets. Dos de los peores clubes esta noche en acción en el baloncesto de la NBA. A propósito, anoche los Lakers ganaron y LeBron James jugó 38 minutos y metió 29 puntos en 38 minutos. Y los Lakers lucieron muy bien y ganaron el partido. Anthony Davis también jugó muy bien. Y el socio de Juan Pendaz, Anthony Edwards, 25 punticos y 7 rebotes. No son los 45 puntos que había metido la semana pasada. Sigue siendo un buen partido en la NBA. Bueno, vamos a hablar de la Champions League. Ajá. Porque justamente mañana el Barcelona juega en casa contra el Napoli. La serie está empatada a un gol por igual. El que gane mañana avanza a los cuartos de final. El que pierda está eliminado de la contienda.
Wow.
En este momento no hay favorito aquí. Podríamos decir que los dos están 50-50. Iguala. Muy igualados, no solamente en la serie, pero algo tiene que ocurrir mañana porque aquí no hay empates. Hay que jugar hasta que alguien gane. El Arsenal contra el Porto. Espérate un segundito. El Atlético contra el Inter el miércoles y el Borussia contra el PSV.
No.
Muy bien, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Eso sí.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Vamos ahora al mundo del entretenimiento y hoy llega Luis Alberto Facal.
Oppenheimer, una solemne película biográfica de 3 horas que se convirtió en una improbable sensación de taquilla y recaudó miles de millones de dólares, fue coronada como mejor película en la 96 entrega de los premios de la Academia, que también sirvió como reafirmación para Christopher Nolan. Después de pasar por alto al que posiblemente sea el autor más importante de Hollywood en los últimos años, los Oscar recuperaron el tiempo perdido al otorgarle 7 premios para el filme de Nolan, incluido el de mejor actor para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y mejor dirección para Nolan. El galardón que mantuvo en vilo a muchos de los premios de la Academia fue para Emma Stone, quien se llevó el premio a mejor actriz por su interpretación de Bella Baxter en Poor Things, Pobres Criaturas. La transmisión del domingo con Jimmy Kimmel como anfitrión tuvo mucho poder estelar, incluida una interpretación del éxito de I'm Just Ken de la película Barbie, a cargo de Ryan Gosling, con Slash en la guitarra y un mar de Kens bailando en el escenario. Barbie, el mayor éxito de la taquilla del año pasado, con más de 1.400 millones de dólares en ventas de boletos, no ganó un premio hasta casi 3 horas después de iniciada la ceremonia. Se llevó el trofeo a la mejor canción por What Was I Made For. La guerra en Gaza estaba en la mente de muchos asistentes, al igual que la guerra en Ucrania. Un año después de que Navalny ganara el premio a mejor largometraje documental, 20 días en Mariupol de Mislav Chernov, una desgarradora crónica de los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, ganó la categoría. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Con apagones cada vez más largos, aumenta el descontento de la población en Cuba.
obra del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, trasciende la prisión.
Líderes caribeños convocan reunión de emergencia sobre la crisis en Haití.
En Venezuela, el Consejo Electoral ratifica inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.
El secretario general de la ONU urge a silenciar las armas durante el mes de Ramadán.
Y la cinta Oppenheimer gana 7 premios Oscar.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde con la noticia en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.